Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos mis amigos, gracias por estar de ese lado, nosotros contentos por estar aquí otra vez.
Así es Ale, y espero que sean muchos amigos que estén del otro lado. Te cuento que hoy vamos a conocer a tres amigos, Richard, Fabio y Rafi.
El papá de Richard trabaja en un depósito de chatarra, y hoy Fabio y Rafi fueron a ver a su amigo que se encuentra precisamente allí.
Vamos a escucharlos.
¡Qué impresionante! Nunca vi un basurero tan grande.
Esto, Fabio, no es basura. Es un depósito de chatarra.
No te enojes, Richard. ¿Por qué, Fabio? Nunca había visto algo así.
Ya lo sé, Rafi. Muchas personas confunden un basural con un depósito de chatarra, ya que la gente tiene por costumbre tirar en el basurero todo lo que ya no usa más. Pero nosotros aquí desarmamos viejos vehículos, electrodomésticos y otros aparatos rotos. Los clasificamos en distintas piezas y las vendemos a industrias donde las funden para hacer nuevos materiales.
¿Cuáles materiales?
Chatarra, aluminio, goma.
También metales nobles, ¿verdad, Richard?
Sí, Rafi. Cuando desarmamos aviones viejos y computadoras, extraemos además titán, plata y oro. Pero muchas veces vendemos estos metales directamente para las grandes fábricas.
¡Qué emocionante! ¿Podemos recorrer el depósito y ver cómo trabajan?
¡Qué buena idea! A mí también me gustaría verlo, porque siempre hay algo nuevo. ¿Nos guías y explicas todo, Richard?
Con mucho gusto, solamente que por razones de seguridad tengo que avisarle a papá. Él tiene que saber si hay alguien visitando el depósito. ¿Me acompañas hasta la oficina? ¡Vamos!
El señor Contentos, el padre de Richard, se alegra con la llegada de los tres muchachos.
¡Oh, tú eres Fabio! ¡Qué lindo! Por fin te conozco. A tu padre lo conocí en la iglesia. Me pareció un muy buen hombre. ¿Y tú? ¿Vas a ir también a las reuniones de adolescentes? Si quieres, podemos pasar por tu casa y llevarte cuando vamos con Richard. A Rafi también lo recojo en el camino. Entonces, uno más será muy bueno.
Fabio está fascinado con el padre de Richard.
Le cayó muy bien y no quiere perderse ningún detalle.
Muy amable de su parte, señor Contentos. Muchas gracias por su invitación. Todavía, lamentablemente, no he podido ir a la reunión de adolescentes, porque en casa hay un caos. Hace poco que nos mudamos y hay muchas cosas para ordenar todavía. Pero la semana que viene, con mucho gusto, iré con ustedes.
Ya se lo dije a tu padre, y te lo digo a ti también. Si algún día necesitan ayuda, vengan aquí. Estoy a las órdenes para lo que sea.
Gracias, muchas gracias. Papá, quería mostrarle a Fabio el depósito de chatarra. ¿Puedo?
No, por supuesto que no. Claro que sí. Solamente eviten el sector C, porque hoy hay muchísimo movimiento y no quiero que ocurra un accidente. En otra oportunidad lo harán.
De acuerdo.
A propósito, tu hermano Rodolfo también está con visita en el depósito. Mejor dicho, con una visitante.
¿Qué? ¿Rodolfo con una muchacha?
Bueno, yo también quedé medio sorprendido, ya que no es el comportamiento habitual de Rodolfo. Justamente ayer me contó que no puede entender cómo sus compañeros de clase siempre están buscando a las muchachas y las cambian continuamente.
Papá, por favor, Rodolfo no hace eso.
La muchacha se llama Marlene. Rodolfo me la presentó, pero no parece muy feliz. Me pareció nervioso, molesto.
Papá, eres imposible.
¿Qué? No estoy diciendo nada, solamente estoy pensando en voz alta.
Richard comienza su visita guiada con sus amigos Rafi y Fabio. El terreno es grande. Fabio está asombrado al ver todas esas máquinas, como por ejemplo una que aplasta los autos.
otra que toma grandes cantidades de metal con un gran imán y las deposita en diferentes sitios.
También hay retroexcavadoras y muchas más. Fabio ve a muchos hombres trabajando con entusiasmo. Cuando ven a Richard, levantan sus manos para saludarlo y él devuelve el saludo levantando su voz, tratando de superar el ruido de las máquinas.
¡Hola, Sandro! ¡Alfonso, ¿cómo estás?
Todo el mundo que trabaja aquí se ve feliz y con ánimo. ¿Por qué?
Pienso que esto tiene que ver con la actitud de mi padre y el ambiente de la empresa. Papá paga bien, es justo y se preocupa por cada uno de sus empleados. Los trabajadores valoran mucho su atención.
Espero tener un jefe así cuando algún día trabaje.
Con tanto ruido es difícil entendernos. Vamos para la plaza de contenedores porque allí estaremos más lejos de las máquinas.
Miren, allí está Rodolfo con su visita.
¡Hola, Rodolfo!
Richard, en realidad no conozco a tu hermano, pero se lo ve muy triste y molesto.
¡Rodolfo! Ay, no puede escucharme. ¡Qué raro! ¿Por qué hizo esto la muchacha? ¿Vieron? Ella lo tomó de la mano y se lo llevó atrás del contenedor. ¡Vamos! Tengo que ir a ver lo que está pasando allí.
Están como enojados.
Al acercarse al contenedor, los tres escuchan cómo Rodolfo y la muchacha tienen una pelea.
No es correcto que lo espiemos.
Créeme, no es mi costumbre espiar a mi hermano, pero algo raro está sucediendo aquí.
Los tres amigos se acercan más para escuchar mejor. Cuanto más escuchan, más espantados se miran entre sí.
Marlene, te vuelvo a decir una vez más. Yo no tengo dinero. Mi padre me da lo necesario para mis estudios. Y eso es todo.
No me importa. Entonces tienes que inventar una historia para pedirle más dinero. Él tiene mucho. Si no, mira a tu alrededor. ¿Con qué compra todas esas máquinas?
Eres una sinvergüenza. ¿Cómo puedes exigirme dinero? Primero, no me dejaste en paz hasta que te mostré el depósito. Ahora sacas la conclusión que es rico y me obligas a pedirle dinero para ti.
No te pido simplemente que me des dinero. Yo te doy algo a cambio.
¿Y qué me vas a dar?
Bueno, te voy a dar un beso.
¿Sabes una cosa? Sal de inmediato de este depósito y nunca más vuelvas a aparecer.
Ah, ¿no quieres el beso ni darme el dinero? Bueno, si no lo haces voluntariamente, entonces usaré otros métodos.
¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mis lentes! ¡No puedes robarte mis lentes! ¡Espera! ¡Devuélveme mis lentes!
¡Ahora los tengo yo! ¡Atrápame si puedes!
Desconcertados, nuestros amigos observan cómo Marlene pasa corriendo frente a su escondite, levantando en alto los lentes de Rodolfo como un trofeo de victoria, y Rodolfo persiguiéndola tratando de alcanzarla.
Estos dos ni cuenta se dieron que estamos acá.
Miren, Marlene va directo a la oficina de mi padre. Yo tengo que saber qué es lo que está planificando esta muchacha sinvergüenza. ¡Vamos todos, rápido!
Al llegar a la oficina del señor Contentos, Marlene y Rodolfo entran gritando y dándose golpes.
¡Ay, señor Contentos! Su hijo trataba de besarme. Yo le dije que no, pero él insistió y me besó a la fuerza. Cuando quiso abrazarme, me escapé. Mientras luchaba por soltarme, le saqué los lentes sin querer. Mire aquí. Oh, todo esto fue tan humillante.
Papá, eso no es verdad.
Ah, por favor, qué lamentable.
Yo tendría que ir a la policía y denunciar a Rodolfo. Pero usted es tan amable, señor Contento. Además, usted no tiene ninguna culpa por lo que hizo su hijo. Qué humillante sería si viniera la policía aquí. ¿Qué dirían todos? Pero por todo lo que me causó, solo le pido un poco de dinero y lo olvidaré. Seguro que tendré que gastar en ir a un psicólogo para que me ayude a olvidar esto.
Richard no puede creer lo que está escuchando. Está sumamente enojado por lo que está pidiendo Marlene. Quiere chantajear a su padre.
Así que está molesto de todas las mentiras e injusticias que dice acerca de su hermano mayor. Su hermano se había equivocado muchas veces, pero esta era inaceptable.
Ya basta, sal de aquí, Marlene, y nunca más vuelvas a este lugar. Papá, ella está mintiendo. Nosotros tres escuchamos todo. Ella le pidió dinero a Rodolfo, y cuando él se negó, Ella tomó sus lentes a la fuerza y salió corriendo hasta aquí. Y ahora te dice todas estas mentiras. Rodolfo no quería besarla, y mucho menos darle dinero. Él la echó y ella lo amenazó e inventó esta historia.
Es así, señor Contentos. Los tres podemos testificar que así fue.
Pero si tú insistes, Marlene, podemos ir a la policía. Mi papá trabaja allí. Claro, yo como testigo voy a tener que decir la verdad. Que tú presionaste e insultaste a Rodolfo. Mentiste y estás chantajeando al señor Contentos. Seguramente le va a interesar mucho este último detalle.
¿Ah, sí? Tu padre, mi querido Fabio. ¿Él es policía?
Marlene se mantiene callada. Sale de la oficina sin hablar ni una palabra más. Rodolfo abraza a Richard.
Muchas gracias, hermanito.
Mejor que agradezcas al señor Jesús, que despertó mi curiosidad cuando te vi con Marlene. Porque sabes que no ando controlándote.
Mi querido Rodolfo, yo sé que tú nunca harías algo así. Pero como Marlene entró aquí, acusándote de forma tan convincente, quedé simplemente sin palabras. ¡Qué muchacha tan descarada! ¿Sabes? Yo voy a buscar en oración la confirmación del Señor si tengo que ir a hablar con sus padres en este asunto.
Todos nos dimos cuenta que algo andaba mal con esta muchacha. Por eso lo seguimos para ver qué pasaba. ¡Qué bueno que Dios cuida a lo de corazón sincero e inocente! ¿No les parece?
Es verdad. Pero a veces las situaciones no son tan fáciles como se dio hoy. ¿Conoces la historia de José en el Antiguo Testamento de la Biblia?
Yo la conozco. José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allá fue acusado, en forma parecida a Rodolfo, de haber molestado a la esposa de su jefe.
Es verdad, Fabio. A José lo llevaron preso por esta acusación.
Junto a nuestros amigos, vamos a viajar a lejanos tiempos bíblicos para vivir esta historia.
Espero que estén prontos porque ya comenzamos.
Bien, usando nuestra imaginación, veremos un poquito de esta historia.
¿Estamos en Egipto?
Sí, nos encontramos en el patio interior de la casa de Potifar, el jefe de José. José es un esclavo.
Pero no parece un esclavo, al contrario. Parece el jefe. La túnica es diferente a la de los demás. Y miren, parece que los demás le consultan cosas.
Va a entrar a la casa. Miren esto. Lo sigue una mujer. Da la impresión de que lo está persiguiendo.
Es la esposa de Potifar. Ella está enamorada de José a pesar de estar casada.
Pero esto no es correcto, porque...
¡Miren! José sale corriendo. ¿Y su túnica qué le pasó?
¡Auxilio! ¡Rápido, vengan! ¡Ayúdenme todos, por favor!
¡Miren cómo vienen todos corriendo! ¿Qué pasó?
¡Miren! ¡Mi esposo trajo a este hebreo a nuestra casa! ¡Y este piensa que puede hacer lo que bien le parece! ¡Él quería aprovecharse de mí, pero yo grité fuerte y huyó! ¡Cuando forcejeamos me quedé con su túnica!
Papá, dice la verdad.
No, hijo mío. Cuando José fue llevado a Egipto, llegó a ser esclavo en la casa de Potifar. Y Dios lo bendijo, y todo lo que hacía le salía bien. Potifar observó esto, lo nombró su siervo personal. Más aún, él era quien manejaba todos los bienes de Potifar, y esto fue beneficioso para Potifar. Las cosechas fueron más que abundantes, los ganados se multiplicaron, como nunca antes. Muchachos, miren, allí está José con sus manos atadas. Vamos, acerquémonos a él. José, ¿qué pasó allí dentro?
Un día la esposa de Potifar me dijo: quiero que seas mi amante secreto. Mi esposo no se va a enterar. Pero yo le respondí: mi señor depositó su confianza en mí. Administro todas sus posesiones. No hay otro mayor en su casa. Ninguna cosa me ha reservado, excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo haría yo este gran mal, pecando contra Dios y mi jefe? Nadie puede alterar la relación de un matrimonio. ¡Es pecado! Pero ella seguía molestándome y presionándome. Recién me siguió a esta casa. Estábamos a solas y ella me tomó por mi túnica. La dejé en sus manos para huir de la situación. Lo único que pensaba y quería era salir de esta casa, huir de esta mujer. Ahora seguramente me van a llevar preso. Pero yo doy gracias a Dios, porque no he pecado contra él.
¿Por qué Dios no ayudó a José? Él posee el poder para hacerlo.
Tienes razón, Fabio. Dios tiene el poder para obrar de tal forma que todo hubiera salido a la luz de inmediato. Pero si Dios hubiera hecho esto, si hubiera salido a la luz que la esposa de Potifar era la culpable, la historia de José habría terminado así como en los cuentos. Y José vivió muy feliz como esclavo en la casa de Potifar hasta el día de su muerte. Pero Dios tenía otros planes para José y su pueblo. Saben, muchachos, muchas veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. Al comienzo, por lo menos. Pero Dios ve mucho más allá. Nuestra visión es muy limitada.
José seguramente estaba decepcionado cuando tuvo que ir a la cárcel. Finalmente era sin culpa. Toda la acusación era mentira.
Esto es verdad. Señor Contentos, ¿cuáles fueron los planes que Dios tuvo con José? ¿Salió de la cárcel?
¿Sabes qué, Rafi? Esto les voy a contar en otra oportunidad. Entonces, tienen un motivo interesante para volver a visitarme.
Pero eso será en el próximo programa.
Esperamos que les haya gustado la aventura de hoy. Becky, antes de irnos, tenemos que dar las formas que tienen nuestros amigos para comunicarse con nosotros.
Estamos ansiosos por recibir tu carta o correo electrónico.
Así es, por carta puedes enviarla a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Ahora sí, nos vamos, hasta la próxima y recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.